T4. You say that you can have a good time. I don't doubt it, but it takes time, time to find what you got in your heart. Well, I've been searching such a long time just to find the Quería darme una vuelta por el despacho de fútbol internacional del señor Rulo Fuentes y como cada viernes toca mirar hacia el viejo continente para ver qué nos vamos a encontrar a lo largo del fin de semana. Pero como estamos entrando en el tramo decisivo de las diferentes ligas, vamos a dar una vuelta un poquito más amplia y ver qué tenemos en juego, porque en España es verdad que ya se nos ha decidido la lucha por el título, nos queda ese aliciente de la cuarta plaza, la lucha por el descenso, pero creo que hay más de un campeonato que todavía queda abierto, que al final es lo bonito, de cara a ese tramo final de temporada. Así que llamamos a la puerta del despacho y creo que está por ahí el doctor Raúl Fuentes. Muy buenas.
Aquí estoy, José, ¿qué tal? Muy buenas.
Como cada día, el gabinete abierto para los oyentes de Radio Marca.
Pues sí, y como bien comentas, la verdad es que es cierto que por ejemplo, bueno, el pasado fin de semana ya tuvimos esa celebración de Liga en el Camp Nou de Barcelona, ¿no? El Leo Messi levantando el título de Liga para el campeón español. Pero nos quedan cositas interesantes, más allá de las grandes ligas. Ahora hablaremos mañana y el lunes, mañana juega el Liverpool en Premier, el lunes también lo hace el Manchester City, el lunes, depende de lo que haga el Liverpool mañana, incluso el equipo de Guardiola puede campeonar, puede ser campeón, pero más allá de estas grandes ligas también hay campeonatos que quizá no nos llamen la atención, pero que también están en el tramo definitivo.
Nos llama la atención seguro, vamos. Voy a empezar primero por los clásicos, ¿no? Has hablado de la Premier, la batalla Manchester City-Liverpool puede ser algo parecido a las Guardiola-Mourinho, aquellas Madrid-Barça que se iban a los 100 puntos, ¿no? Porque no es normal esa puntuación en la Premier. Quedan dos partidos, todo hace indicar que los dos van a sumar 6 puntos y que al final esa ventaja que es escasísima del City le va a servir, ¿no? Para hacerse con el título.
Sí, fíjate que como bien dices, son dos jornadas que quedan. El City es líder con 92 puntos, el Liverpool es segundo con 91 y ojo porque si los dos lo ganan todo, el Liverpool perdería la Premier con 97 puntos y perdiendo un partido, que fue el del 3 de enero, ya ha llovido, 2-1 en el Etihad ante el Manchester City, pero en cualquier caso, mañana el equipo de Klopp tiene una salida, yo digo que complicada, porque juega en Newcastle, que es donde perdió el Manchester City su último partido en Premier, a finales del mes de enero. El Liverpool hoy ha conocido la baja importante de Naby Keita, 2 meses fuera de los terrenos de juego, se lesionó el miércoles en Barcelona, y teniendo en cuenta que el martes tiene la vuelta de la semifinal, que lo tiene difícil, pero que Klopp y los suyos seguro que lo van a luchar, pues mañana se le puede hacer un poco bola, esa salida al Liverpool en Newcastle. En caso de no ganar, si gana el City el lunes recibiendo al Leicester en casa, prácticamente el equipo de Pep tendría la Premier en el bolsillo.
No te voy a preguntar por estadísticas, pero vamos, decíamos antes con 97 puntos. Con 97 puntos yo no sé si se ha perdido alguna Premier. Y no sé cuántas se habrán ganado por encima de 97 puntos. Sería echar mano de la estadística, pero no creo que muchas.
Ni muchas ni ninguna. Fíjate que quien gana esta Premier, ya sea Liverpool o Manchester City, se habrá exigido hasta el límite. El año pasado el Manchester City, recordarás que ganó la Premier con 100 puntos. Fue una auténtica locura. Y si la gana este año, lo hará con 98, ¿no? Pero bueno, en fin, esto te habla de esta bipolaridad que existe dentro del top 6 de la Premier League. Hay dos conjuntos, como son City y Liverpool, que van al límite de sus posibilidades para intentar ganar la Premier.
Miramos un poquito más allá. Italia, lógicamente, está más decidida que la española, igual que la Liga Francesa. El PSG y la Juventus de Turín han ejercido esa tiranía que llevan llevando a cabo en los últimos años. En Alemania, después de ese tropiezo, fue rara la jornada en la Bundesliga, porque el Dortmund se la pega, el Bayern está a punto de pegársela y de no aprovechar, pero bueno, al final se le ha puesto bastante de cara también el título.
Sí, son dos puntos, ¿no? Los que hay de diferencia, teniendo en cuenta que quedan tres jornadas y que mañana el Bayern recibe al Hannover, que es pues el colista de la clasificación y prácticamente mañana va a confirmar su descenso. Bueno, pues lo tiene bastante bien el Bayern de Múnich para revalidar el título y para seguir con esa hegemonía ante un Dortmund que ayer su director deportivo, por cierto, Michael Zorc, confirmó para la próxima temporada a Lucien Favre como entrenador. Bueno, pues primer año del suizo, no lo ha hecho mal, aunque al final cayó en octavos de Champions, da la sensación de que no va a poder ganar la Bundesliga, pero el equipo del Signal Iduna Park va a confiar un nuevo proyecto en Lucien Favre.
Empezaron mejor que terminaron, porque yo recuerdo aquel primer tramo de temporada, al Atleti le pasan por encima allí en Dortmund, en la Champions parecía un equipo fuerte, con Akraf, con Alcácer, ¿no?, que parecían las sensaciones de esta nueva temporada, y con mucha ventaja también sobre el Bayern de Múnich, que empezó un poco titubeante, y al final la temporada se les ha hecho un poco larga.
Sí, sobre todo el mes de enero y principios de febrero, que es cuando fue precisamente a jugar a Wembley ante el Tottenham Hotspur, pues ya antes el equipo había caído eliminado en Copa en casa ante el Werder Bremen con un penalti fallado por Alcácer, se dejó puntos en Bundesliga, y hace pocas fechas, cuando era prácticamente el partido definitivo en Múnich ante el Bayern, pues le clavaron una manita de goles, ¿no? Y de ese 5-0 ante el Bayern en el Allianz, cuatro fueron al descanso, antes de alcanzar el descanso, así que esa derrota les dejó tocado. Aún así, quedan 9 puntos en juego, están a 2, hay liga todavía, pero repito, da la sensación de que el Bayern, si no pasa nada raro, se va a llevar la Bundesliga.
Holanda y Portugal. Hemos hablado estos días del Porto por todo lo que ha sucedido en torno a Iker Casillas, y en los Países Bajos, pues en torno al Ajax, ¿no? Que aunque parezca paradójico, no tiene la liga ganada. Es otro de los países donde la liga está abierta.
Sí, quedan dos jornadas en la Eredivisie. Este fin de semana, por cierto, no hay liga porque se juega la final de Copa el domingo en Rotterdam. Juega el Ajax, que junto con el Barça es el único equipo europeo que puede hacer el triplete. Está vivo en Champions, juega la final de Copa como el Barça y va líder en la liga, pues este domingo puede alzarse con el título de Copa, juega ante el Willem II, y aquí nos quedan dos jornadas en los Países Bajos. El Ajax es líder por gol average, está empatado a puntos con el PSV Eindhoven, y hombre, lo tiene bastante bien. El próximo fin de semana recibe en casa al Utrecht y bueno, pues cierra, ¿no?, la última jornada, que por cierto, se va a jugar el miércoles, día 15, es entre semana, 15 de mayo, ante el de Grashof. Así que si el Ajax gana sus dos partidos, será campeón de liga, a la espera de lo que ocurra en esa vuelta de la semi de Liga de Campeones ante el Tottenham.
Dejamos atrás, creo que los grandes campeonatos, ¿no? Holanda, Portugal y las grandes ligas de las que hablábamos antes, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, para buscar un poquito más, ¿no? Y rascar dentro del viejo continente campeonatos que todavía queden abiertos. Yo quería campeonatos que quedaran vivos, que en estas últimas jornadas nos ofreciesen interés. Bueno, en Escocia, por ejemplo, está todo decidido, pero en el caso de Bélgica, por ejemplo, con esa composición particular que tiene su liga, todavía quedan varias jornadas y la liga sí que está abierta.
Sí, porque sobre todo hay dos conjuntos que la están peleando, el Racing Genk y el Brujas, ¿no?, que es, bueno, uno de los históricos del fútbol belga. El Genk, recordarás que arrancó la liga con Alejandro Pozuelo, el exfutbolista del Betis.
Que la está petando, ¿no?, en Estados Unidos
sí,
ahora.
Sí, en la MLS en Toronto. De hecho, hace unas semanas hablábamos con él cuando debutó y marcó aquel doblete, un gol soberbio de Barcelona. esquina desde la frontal del área, otro de penalti de Panenka, pues el Genk, gracias a su buena temporada regular, tuvo puntos de ventaja, se distanció del Brujas y ahora mismo, en las últimas cuatro jornadas, porque quedan cuatro jornadas, le saca el Genk al Brujas 6 puntos. Yo creo que con esta distancia, claro, quedan 12 en juego, hay 6 de diferencia, le tendría que dar al Genk, aún sin Pozuelo, porque ya no está el andaluz en las filas del equipo belga, para ganar la liga, que yo creo que sería una sorpresa, porque estarás conmigo, José, que en Bélgica, tanto Brujas como Anderlecht, sobre todo, son los dos equipos más históricos, ¿no? Y el estándar de Lieja, quizá, históricamente en el fútbol belga.
Yo sabes que estoy contigo. Yo, si tú me lo dices, yo me lo creo. Pero no, quería hablar de Turquía también, ¿no? Porque recuerdo hace unas semanas o hace unos meses que charlábamos de aquel Başakşehir que iba líder, que parecía que seguía, no sé, que estaba sorprendiendo, ¿no? Pero que luego miras la plantilla y tiene muchos viejos conocidos de los que han jugado en grandes europeos. Y ahí sigue. Yo pensaba que llevaba más ventaja, lo perdí de vista, pero bueno, la cosa está apretadita. Va a estar emocionante hasta el final. Sí. Y conociendo los ambientes turcos, creo que...
Turquía, yo para mí, yo ya te digo que en este último mes, ¿no?, de temporada, es en la liga, ¿no?, un poco underground, en la que me voy a centrar más, porque ahora te explicaré cómo está el tema. Sigue líder Estambul Başakşehir, digamos, pero... se ha caído, le está pudiendo la presión. Es cierto, llevaba un colchón de puntos bastante importante, pero ahora tan solo le lleva 2 al Galatasaray. Líderes Istanbul Başakşehir con 62 puntos, con 60 Galatasaray, tercero Besiktas con 59. Están los tres equipos en 3 de diferencia, quedan 12 puntos, 4 jornadas. Hoy juega Istanbul Başakşehir ante Sivaspor a domicilio, veremos a ver lo que hace, pero quien lo tiene en su mano es Galatasaray, que tiene de los 4 partidos que le quedan, 2 en casa ante Besiktas el domingo y ante Istanbul Başakşehir en la penúltima jornada. Yo creo que si es capaz de ganar los 2 duelos directos, Galata se va a llevar la liga, pero repito, está Turquía, los 3 primeros de la clasificación en 3 puntos de diferencia, cuando faltan 4 jornadas en juego.
Bueno, ya te digo que creo que viendo la igualdad y conociendo Turquía, me da a mí que alguna noticia nos va a llegar desde el país otomano, y no suelen ser muy buenas cuando hablamos de la grada, de ambiente y demás. Está una cosa muy igualada y hay duelos directos. Pero bueno, seguimos el repaso. Ahora te dejo que elijas tú, ¿no? Que queda algún país más. Yo sé que hay ligas pequeñas decididas, que hay otras que han empezado pues por la situación geográfica, ¿no? Las nórdicas han empezado con calendario diferente, pero creo que tenemos todavía alguna más modesta en disputa.
Sí, por ejemplo, bueno, pues Bulgaria, ¿no? Quedan 4 jornadas para finalizar la liga. Ahí está dominando el Ludogorets Razgrad, con 5 puntos de ventaja con respecto al CSKA de Sofía, que es el equipo, ¿no? Bueno, pues el histórico, el grande del país búlgaro, pero uno tiene la sensación de que Ludogorets, si no pierde la ventaja, pues se va a volver a llevar el título de liga. Recordarás a Ludogorets que en años anteriores incluso se enfrentó al Real Madrid en fase de grupos de Champions, y mañana donde podemos tener campeones en Chipre.
Ya sabes hay mucho español, es verdad.
Sí, hay mucho español. Quedan 2 jornadas en la Liga Chipriota. El líder es el Apoel con 61 puntos, el segundo es el Apolón con 58, es decir, hay 3 de diferencia entre ambos, pero mañana juegan entre ellos a las 6 de la tarde, Apoel-Apolón, así que en Nicosia, si gana el Apoel de Nicosia, pues se va a llevar el título. Por cierto, que en Apoel juega el que era central del Real Valladolid, entre otros, Jesús Rueda, el ya veterano central, así que mañana estaremos pendientes de lo que pueda ocurrir en ese Apoel de Nicosia Apolón en Chipre, para quizá dirimir ya definitivamente el campeón chipriota.
Es protagonista habitual, ¿eh? Cada vez que nos cruzábamos con el Apoel en Europa, porque había muchos equipos españoles, yo creo que han sido varios los que se han cruzado en Europa League o en Champions. Jesús Rueda, y quiero recordar que el portero que ahora está en sí, Las Palmas, creo que sí, también sí estuvo por allí, ¿no? Eran las llamadas habituales de esas semanas de Champions o de Europa League.
Apoel, que en una de las etapas, en una de las temporadas de José Mourinho con el Real Madrid, jugó cuartos de final, ¿eh? Hay que recordar que era Apoel de Nicosia, llegó hasta los cuartos de final de la Champions, enfrentándose nada más y nada menos que al Real Madrid.
¿Terminamos con Polonia?
Sí, sí, porque también está bastante abierto. Está el Wisla de Cracovia líder. Quedan 4 jornadas en la extraclasa. Polonia también es un poco como Bélgica. Han tenido fase regular y luego, bueno, pues se ha dividido la clasificación. Los 6 primeros luchando por el título, el resto por Europa y por descenso. Ahora mismo el Wisla es líder con 43 puntos, empatado a puntos con el Korona Kielce. Y tercero es el Górnik Zabrze, que es un equipo que cumple su segunda temporada en la primera división y donde hay un español, Igor Angulo, un ex del Athletic Club, que es pichichi de la extraclasa. Estos 3 equipos están separados en 3 puntos y aquí tenemos 2 duelos directos que pueden decidir el título. Esta noche a las 8:30 hay un Górnik Wisla de Cracovia, auténtico partidazo, y el próximo viernes hay un Wisla de Cracovia Korona Kielce. Aquí, como el Wisla tiene enfrentamientos directos y uno de ellos lo tiene en casa, yo diría que aquí el equipo de Cracovia, el Wisa, pues es favorito, digamos, para levantar la extraclasa.
Me parece fatal que no me hayas incluido en este repaso, por ejemplo, la Liga de Kosovo, yo que sé, que estaba yo ahí enfervorecido, digo, a ver si el Feronikeli o el Pristina se lleva en la Liga, y digo, venga, a ver si me lo cuenta, a ver si me explica un poquito las características de cada equipo, pero bueno, esta vez te la voy a dar de paso. Es que estaba mirando, digo, a ver si le pillo por algún lado, y no hacía más que mirar a ver si encontraba alguna liga de estas poco habituales que estuvieran en juego, pero claro, me he ido a las del este o a las nórdicas y muchas están empezando, entonces sí. Ahí no podía meterte mano.
No, claro, porque es decir, Noruega, Dinamarca, Suecia han empezado justo la semana siguiente del último parón de selecciones. Empezaron las ligas también, evidentemente, en Georgia, donde ya me he dado una vuelta también para observar y también está empezando. Pero mira, ahora me has picado con esto de la Superliga de Kosovo, que por cierto, la selección es lo que le está petando. Y sí que es cierto que hay tanto el Feronikeli como el Pristina están ahí empatados a 68 puntos. Incluso el tercer clasificado. El Yapi, que tiene 2 menos.
Cosa
y que,
de 3.
Sí, y que bueno, pues mira, ya que me lo has dicho, le echaremos un ojo a las últimas jornadas, aunque todavía le queda, bueno, pues 4 partidos, creo, ya que hasta el 25 de mayo, que no se disputa la última jornada, no se sabrá el campeón.
pues te pongo tarea, ¿vale? La seguimos. Vamos a ponerle la lupa, ahora me voy a mirar las plantillas, que igual ahí tenemos alguna vieja gloria de estas de los países balcánicos por allí todavía rondando.
Perfecto.
Que Rulo, que muchísimas gracias, que queríamos mirar eso, solucionar o ampliar un poquito, ¿no?, el horizonte y ver qué más queda en este tramo final de temporada. Títulos sin decidir, hay muchas que dan acceso a las rondas previas de Champions, clasificaciones para Europa League, así que no todo se circunscribe únicamente a las 4 grandes y a esas 2 o 3 que siempre estamos mirando, ¿no?, las Países Bajos, Portugal y compañía. Así que gracias. Y oye, disfruto del fin de semana si puedes, que me da que esta noche tienes plan de esos interesantes y este fin de tarea también.
Muy interesante, como todos los fines de semana. Un fuerte abrazo, José.
Donde esté un buen puente, que se quite lo demás. Sí, un abrazo, sí. Rulo, gracias.
Chao.
Cierto, novedades que nos llegan desde Portugal. Iker Casillas sale de la unidad de cuidados intensivos y evoluciona favorablemente. Todos los parámetros evolucionan dentro de la normalidad. Así que nosotros, que nos alegramos, nos marchamos rumbo a Jerez. Jesús Poveda, muy buenas.
Hola, José Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
De momento el fin de semana avanza bien, ¿no? También hay en Jerez tranquilidad y espero que los españoles por delante. ¿Cómo está siendo este viernes? ¿Este viernes qué es? Toma de contacto, ¿no? Me imagino. Pruebas, vueltas al circuito, que se sabrán de memoria todos, pero bueno.
Entrenamientos libres, José. Es el fin de, es el día de los entrenamientos libres. Ya hemos tenido, de hecho, las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. Como no podía ser de otra manera, el hombre que te imaginas que lideró la primera es Marc Márquez, que rodó tres décimas tres décimas más abajo de la pole de récord que tiene Cal Crutchlow. Y si hacemos un poco la combinada de los tiempos, Ducati dominan, porque Petrucci tiene el mejor tiempo, le siguen Marc y Dovizioso, y Lorenzo está en la cuarta posición. Muy buen Jorge Lorenzo, José, porque este, como él mismo ha dicho, es un circuito talismán, es un circuito que se le da bastante bien, aunque eso sí, ha reconocido que tiene algunos problemas, que tiene algunos problemas que, bueno, que son obvios, teniendo en cuenta que está adaptándose todavía a la onda. En cualquier caso, mira, lo que ha dicho precisamente Marc Márquez sobre Jorge Lorenzo. No tenía ningún tipo de duda de que el número 99 iba a estar en este circuito de Jerez lo más adelante posible.
A ver, que le ha dejado el pelo sin palabras.
Esa espina te la sacas si a final de año ganas el campeonato, así no pesa ese cero, ¿no? Pero bueno, de
este
momento,
pues, no es el sonido que queríamos escuchar concretamente, pero ya digo, decía precisamente Jorge Lorenzo, decía precisamente Marc Márquez que está seguro, o al menos eso sabía al principio de la temporada, que Jorge Lorenzo iba a estar bien en este circuito de Jerez. Ya digo, cuarto en la combinada de los tiempos, en la que nos tenemos que retrasar mucho para ver a la Yamaha, ¿eh? No está nada bien en Jerez, ya le viene sucediendo en los últimos dos años. Sexto ha sido Maverick Viñales, décimo sexto ha sido Valentino Rossi, en el día en el que Dani Pedrosa recibe el honor de nominar la curva 6 del circuito de Jerez. Ya tiene una curva junto a otros nombres como Ángel Nieto, junto a otros nombres como el propio Jorge Lorenzo, como Sito Pons. Entra dentro de, bueno, pues de los nombres de pilotos míticos que ya ponen nombre a una curva en este circuito de Jerez. Y precisamente sobre eso le preguntaron a Valentino Rossi en el jueves. Dijo Valentino que él no quiere en el futuro que una curva lleve su nombre, y hoy lo matizaba de esta manera. Mira.
Sì, no, ho detto una cosa, forse non mi sono neanche spiegato bene. Sono molto contento per Pedrosa, che ha la sua curva, per Lorenzo, per Marquez, è bello. Però a me non mi piacerebbe avere una curva che si chiama Valentino Rossi. Entonces... Perché se tu pensi la arrabbiata, la dry sack, la l'Esmo 1, cioè questi sono i nomi di curve. Se te invece arrivi alla Valentino Rossi, boh, mi sembra di andare in un ristorante, capito?
Unas palabras de
la pistería.
Nueve veces campeón.
Seguro que, pero la curva Doohan, por ejemplo, es súper famosa.
Sí, claro, sí, sí, sí. Ya te digo, prácticamente todos los circuitos del mundo tienen, o al menos los que más solera tienen nombres de curvas con nombres de pilotos. Pero bueno, esta es una opinión de Valentino Rossi, que ya has visto que ha arrancado también las risas de los que estábamos allí presentes en la sala de prensa, ¿no? Pero es la opinión de Valentino Rossi, que cuando se retire, de momento no tiene ningún nombre con ninguna curva, no tiene ninguna curva con su nombre, pero que ya digo, cuando se retire, pues él no quiere que una curva lleve su nombre.
Oye, ¿hasta cuándo, igual te estoy pillando, pero ¿hasta cuándo más o menos tiene previsto correr Rossi? ¿Va año a año?
No, le quedan dos años. Le quedan el final de esta temporada y uno más, y se ahí retira, terminará el contrato actual con Yamaha.
Pero él no ha dicho nada, ¿no? De que dentro de año y pico se retire.
No ha dado ninguna señal de en ese sentido. Él lo que viene repitiendo durante los últimos tiempos es: yo cuando no me sienta a gusto, cuando no me sienta fuerte, cuando no me divierta, pues me retiraré. Pero ya digo, de momento ni ha hablado al respecto,
¿A quién le viene bien este circuito? Que cuando hablamos de Fórmula 1, ¿no? Este circuito le viene bien a los McLaren. Este circuito, bueno, a los McLaren le viene bien poco, pero a los Mercedes, a los Ferrari. ¿Este circuito le favorece a Márquez o a quién le viene bien?
Pues fíjate, Dani Pedrosa, del que hemos visto del que hemos dicho que tiene el nombre de una curva, es el hombre que más podiums ha conseguido aquí. A él le venía muy bien, a Márquez también le viene bastante bien este circuito, al menos a tenor de lo que hemos visto en los últimos años. A los que no le viene nada bien, como ya digo, es a la Yamaha, que los últimos dos años, y tiene pinta de que este también, van a estar sufriendo mucho. Y hay algo que ha llamado mucho la atención, sobre todo hoy, José, porque no es un circuito precisamente Ducati. Ya sabes, una moto con mucha potencia, que necesita largas rectas, que necesita circuitos grandes, pero sin embargo están aquí dominando, ¿eh? La verdad es que esto es una señal de que va a ser una temporada muy competida entre la marca de Borgo Panigale y los de Honda.
Por último, te cuento, o te pregunto, mejor dicho, ambiente. Jerez siempre es una de las mecas del motociclismo en España. La peregrinación es habitual, la temperatura creo que va a ser buena, ¿no?, durante todo el fin uh-huh. de semana, y no sé cuánta gente se espera que esté ahí este fin de.
Bueno, no en vano se le llama la catedral moderna del motociclismo, ¿no? Después de Assen, que es...
La catedral es Assen.
Sí, bueno, pues la moderna, le ponemos el apellido, ¿no?, de la catedral moderna. Después de Assen, que ya sabes que es el circuito con más solera del campeonato, pero, como dices, la temperatura está perfecta, ya está todo preparado. Hay muchos aficionados que ya han venido al día de hoy, al viernes, y eso que no se están jugando nada, en teoría, los pilotos. Pero está previsto que mañana ya se llene bastante las gradas, y el domingo, por supuesto, se prevé un lleno total aquí en Jerez, porque es la primera carrera en Europa. No solo viene gente de toda España, sino que también vienen hasta este circuito de Jerez Ángel Nieto, bueno, pues gente de prácticamente toda Europa. Hemos pasado por Qatar, hemos pasado por Argentina, hemos pasado por Estados Unidos. Arranca el Mundial en Europa. Y también, según dicen los pilotos, arranca el Mundial de verdad, como nos dijo el propio Pol Espargaró ayer.
Eso lo dijo ayer, es verdad. Así que, oye, si nos dicen los que saben, nosotros nos lo creemos. El domingo desde las 11, ¿no?, en las carreras.
A las 11 la carrera de Moto3, 12 y 20 la carrera de Moto2, y a partir de las 2 de la tarde la carrera de MotoGP. Hay hasta 5 pilotos en la clasificación general de MotoGP en prácticamente 9 puntos, ¿eh? Tenemos a Dovizioso, que lidera, está Valentino Rossi, tenemos a Alex Rins, está también Marc Márquez, y ya digo, hasta 4 pilotos en este caso en 9 puntos. Así que, bueno, oye, pues está servida la emoción, ¿no?, en este circuito de Jerez Ángel Nieto.
Lo vamos a pasar bien, así que mañana y pasado te escuchamos. Abrazo, Poveda.
Hasta luego.
Y antes de terminar, seguimos hablando de motor, nos marchamos hasta Spa, hasta Bélgica, para saludar a Enrique Naranjo. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, José.
Porque Fernando Alonso va a buscar esa victoria en las 6 horas de Spa, partiendo mañana desde la segunda posición, ¿no?, después de los entrenamientos de hoy.
Sí, hoy hemos tenido la sesión de clasificación en la que se esperaba de nuevo un doblete de Toyota, así ha sido. Lo que pasa es que esta vez ha sido el número 7 el que ha conseguido la pole position, tiene un coche mejor reglado para Seco y bueno, ha aventajado al Toyota de Alonso en medio segundo, aunque el asturiano hoy no ha formado parte de esa dupla que en resistencia se encarga de marcar la clasificación.
De momento, la batalla la van a librar los dos Toyota, ¿no?, como siempre.
Sí, en esta carrera hemos visto al resto de prototipos algo más cerca, pero no lo suficiente como para mañana en 6 horas poder plantar batalla. Simplemente lo interesante de la carrera de mañana puede estar en la climatología, porque se espera que vaya a hacer mucho frío, probablemente lluvia, una carrera cambiante, y esto siempre perjudica a los que tienen ventaja. Así que mañana tenemos una carrera complicada por delante, pero en teoría volveremos a ver una lucha entre los dos japoneses.
Pues desde la 1:30 hasta las 7:30, claro, 6 horas, en Spa, Fernando Alonso intentando conseguir la victoria. Enrique Naranjo, muchas gracias, disfrútalo, un abrazo.
Muchas gracias, José, un abrazo.
Mañana lo contaremos, lo viviremos también aquí en sintonía de Radio Marca. Ahora llegamos a las 8 de la tarde, las 7, si nos escuchas desde Canarias, es turno de Marcador, de vivir todo el deporte en directo, que es mucho y muy variado a lo largo de la noche. Vamos a tener fútbol, vamos a tener baloncesto y vamos a tener todo lo que suceda de la mano de Pablo Parra. La Champions está en juego, se la juega el Sevilla frente al Leganés y nosotros te lo vamos a contar. En nada, estamos en el Ramón Sánchez Pizjuán. Nosotros volvemos el lunes, ya con Vicente Ortega. Adiós.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
El 35, 3.
Mira, ese hombre tiene la misma voz que Edu García, el de la radio.
Cari, yo creo que escuchas demasiado Radio Marca.
El 15, 1.
¡Uy, mi Sergio 5. Ramos! ¡Viva la selección! ¡Oe, oe, oe!
¡Dios mío, que nos van a echar!
¡Silencio en la sala, por favor! ¡Silencio! el 90.
Línea. Yo tengo línea.
Han cantado línea.
Fuera de juego. Nosotros hemos cantado antes.
¿Qué has traído el silbato?
Se ruega silencio, damas y caballeros.
Señora, yo he cantado antes.
Bueno, clarísimo. Hay que pedir el VAR. ¿Pero qué dice el Andújar Oliver este?
Mire usted, yo soy Pedro Gómez y a mucha honra.
Pues Pedro Gómez, esto es una aquelarre.
Vamos para bingo.
Venga, Cari, que aún tenemos la segunda parte y podemos remontar.
Silencio o llamamos a seguridad.
¿Qué viene? Señores, por favor, deben abandonar la sala. Acompáñenme a la salida.
Venga, hombre. ¿Y el gorila este quién es? ¿Harry Potter?
Radio Marca. El deporte que se vive.
Cari, te digo yo que esto es una tapadera.
Sí, la de la mermelada. Anda, anda, tira pa' casa.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.